1:05, continuamos ya con nuestro tiempo de entretenimiento en COPE Pontevedra. Antes de nada, noticias. ¿Qué podemos repasar ahora, Silvia?
Pues a partir de las 2:20 vamos a dar más detalles de por qué hay una diferencia en la defensa de los derechos de los trabajadores en Vigo por parte de los socialistas y en Pontevedra, en la Diputación. Representantes sindicales dicen que la Diputación ha engañado a las empleadas de limpieza del centro Príncipe Felipe. A las 2:20 escuchamos las dos partes.
Información general, lo más cercano a ti en COPE Pontevedra en el mediodía a partir de las 2:20. Y tengo que contarte una cosa. Si estás preparando un evento, ya sea un bautizo, un cumpleaños, una cena, una comida familiar o de empresa, cualquier celebración, y quieres vivir ese día sin tener que preocuparte de si bebo, cojo el coche, nada, olvídate. Tienes que ir hasta Autocares La Viuda de Cándido, pedir presupuesto aquí en la calle Joaquín Costa número 10 en Pontevedra y te lo solucionan al momento. Y si estás en casa y no te quieres mover, no te preocupes. Llamas al teléfono 986-86-2933. Es la solución para ese gran día. Solo tienes que disfrutar de esa celebración porque Autocares, la Viuda de Cándido, se ocupa del resto. Y ahora sí, ahora nos metemos ya en Marín, en estos momentos, hace unos minutos que el consejero de Sanidad, de también la alcaldesa de Marín y otros medios, como el gerente también del CHOP, visitaban ese centro, ese ambulatorio nuevo en Marín que abrirá sus puertas a finales de la primavera. ¿Quieres contar cómo? ¿Qué detalles tiene por dentro? ¿Quieres saberlo? Bueno, te lo contamos ahora mismo.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te estamos dando una vuelta por la comarca de Pontevedra. Nos vamos a pasar por el Salnés, también un poquito de todo. Y ahora vamos a hacer parada en Marín, donde confirmamos ya para todos los vecinos esas buenas nuevas que veníamos avanzando durante meses. Por primera vez hoy se va a poder ver en público ya por dentro el nuevo centro de salud. Hace unos minutos hacían ya su entrada la alcaldesa de Marín y el gerente del complejo hospitalario de Pontevedra, José Manuel González. Y entre quirófanos nos saluda ya María Ramallo. Muy buenos días, alcaldesa.
Hola, buenos días.
¿Cómo ven ese nuevo centro de salud?
Bueno, pues la verdad es que hoy la visita que programó pues el gerente de toda nuestra zona, ¿no?, donde pertenecemos en Marín, donde, bueno, pues acompañados un poco de todos los profesionales, ¿no?, y también el consejero de Sanidad que se quiere sumar, sobre todo porque ellos sean los primeros en ver un poco el estado ya en el que está el centro de salud, donde está prácticamente lo que es toda la el edificio ya se apreciaba, ¿no?, desde fuera, pero todo lo que son las instalaciones internas están prácticamente finalizadas. Estamos ya con la parte de lo que es la urbanización exterior, la conexión de los servicios municipales y un poco lo que es el entorno de la zona. Yo creo que bueno, se van cumpliendo los plazos tal y como fueron establecidos, y yo creo que bueno, yo no me corresponde a mí, ¿no?, decir cuando podemos estrenarlo ya los vecinos de Marín, pero en definitiva creo que bueno, pues que será un proceso que irá perfectamente acompasado, donde ordenado, y donde bueno, pues creo que también los profesionales, los médicos, el personal de enfermería y el personal de servicios administrativos de los dos centros, ¿no?, de atención primaria que tenemos en Marín, tanto el ubicado en la Casa del Mar como el ubicado en la calle de la Estrada, pues serán los primeros en verlo, en dar su opinión, incluso en recoger, bueno, pues aquellas sugerencias, que se sabe que unas cosas es verlas en el plano y verlas tal, y luego la práctica diaria, que son los profesionales los que mejor nos pueden orientar y aconsejar, ¿no?
Uh-huh. No sé si le ha dado tiempo en estos momentos, alcaldesa, a ver un poquito los detalles, o si antes ha podido entrar en ese edificio para destacarnos un poquito y hacernos un dibujo de la modernidad que tiene este ambulatorio.
Bueno, yo creo que es un ambulatorio grande, es un centro de salud de los grandes. En este caso, bueno, pues yo conozco varios de los que están poniéndose en marcha a través del Sergas, y este en concreto, el de Marín, pues porque le he hecho un seguimiento muy, bueno, pues muy, muy cercano, ¿no? Y por lo tanto, a mí ya no me sorprende en el sentido de que, bueno, pues ya lo he visto en varias ocasiones. Pero sí es verdad que creo que son unas instalaciones modernas, unas instalaciones muy diáfanas, donde van a estar concentrados, pues todas las salas de atención primaria de todos los médicos, de toda la pediatría, de enfermería. Hay distintas salas polivalentes, tiene espacios amplios, y creo en definitiva que es, en fin, una deuda, ¿no?, que estaba pendiente con Marín, que el acceso caminando pues sea lo más cómodo posible. Iniciamos hace varios años, ¿no?, con esta perspectiva, habilitando zonas de aparcamiento, y hemos seguido en la medida de nuestras posibilidades para tratar de tener lo mejor provisto esta zona, pero sin duda también recoger aquellas labores que tendremos que ir actuando de cara al futuro, ¿no?
Me habla usted de servicios como, por ejemplo, maternidad o pediatría también en este caso. ¿Alguno en concreto que podamos destacar en el que por ahora hasta ahora los vecinos de Marín no tuviesen en este concello y tuvieran que desplazarse a otros lugares?
Bueno, pues hay dos servicios en concreto, como es la fisioterapia, que efectivamente no la teníamos en la actualidad aquí en Marín. Yo creo que también el tema de maternidad y la sala de matrona y la atención también podrá llevarse de una manera más amplia. Y también me gusta destacar el tema de la radiología, ¿no? Creo que también es importante, porque bueno, pues Marín es una población grande, atendemos zona incluso de la parte de Estribela, ¿no?, que aunque pertenece al concello de Pontevedra, tiene parte de la atención sanitaria también aquí en Marín, y creo que efectivamente se podrá contar durante este año pues estos servicios que no teníamos hasta ahora, ¿no? Y yo creo que son muy apreciados por la población, sobre todo por el gran número de personas que, bueno, pues que necesitan de ellos. Y creo que el poder ofrecértelo todo en el mismo lugar, sin tener que desplazarse y demás, aunque, bueno, yo también me gusta decir que se ha avanzado mucho en el tema de, pues, del expediente electrónico, y hoy en día te haces pruebas inmediatamente, tu médico de cabecera las puede consultar, pero bueno, yo creo que esa es en la línea en la que hay que seguir, ¿no?, de facilitarle a la gente, pues eso, la atención, y sobre todo tratar de mejorar de cara al futuro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un centro importante, yo creo que es un salto cualitativo que en Marín se va a dar, y que yo espero que, bueno, pues que sea del agrado de todo el mundo, de los usuarios, pero también de los que tienen que practicar la atención primaria, en este caso de los médicos, personal de enfermería y de servicios de los dos centros actuales, que se van a refundir en uno, ¿no?
Precisamente hablando de esos técnicos, de esos profesionales y también de los pacientes y familiares, además de todos los servicios que nos ha contado, ¿qué comodidades tienen? Porque nos han hablado de incluso una biblioteca.
Bueno, yo creo que se ha hecho, pues eso, un centro de salud, como yo le decía, es una inversión que supera los 5 millones de euros, es en una superficie de 3.800 metros cuadrados, y se ha tratado de distribuir, conforme al proyecto, un centro de salud pues con posibilidades de futuro, ¿no? Yo creo que, en fin, no solo es por lo que decía antes, lo relativo a la atención primaria, sino lo que usted plantea, un aula de docencia, una sala polivalente, atención también mejorada en el tema de los trabajadores sociales, de la telemedicina, en el tema de la toma de muestras, de la odontología, higiene mental, cara al futuro, pues se van a ir aprovechando muchísimo.
¿Podríamos hablar de que, por ejemplo, este verano ya se podrían atender consultas de maternidad, por ejemplo, en este nuevo centro?
Yo creo que está cerca, es decir, y ahora ya quedan, por así decir, los flecos, los remates y sobre todo la parte final de organizar, por así decir, este traslado, ¿no?
Bueno, pues desde Marín nos despedimos, desde este centro de salud que hoy abre sus puertas, que es un paso ya hacia adelante para que esa apertura sea real lo antes posible. Alcaldesa María Ramallo, gracias por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.
Dale un giro a la limpieza con la fregona que te ofrece tu diario. Ahorra tiempo y esfuerzo gracias a su innovador sistema giratorio. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Resérvala ya en tu kiosco. Cartilla, domingo 1. Solo con Diario de Pontevedra.
De Marín, saltamos a Pontevedra en el ámbito sanitario también porque tenemos novedades. Ya hay fecha para un nuevo encuentro entre el consejero de Sanidad y el alcalde de Pontevedra. Será este viernes y se va a hablar de ampliar el Montecelo o construir el nuevo hospital de Montecarrasco. De esas opciones vamos a hablar ahora con el delegado de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Touriz. Muy buenos días.
Buenos días.
La pregunta es general. Para ampliar la atención hospitalaria en Pontevedra, ¿qué solución es más factible? Porque ustedes apostaban por la nueva construcción de Montecarrasco, pero esta semana mismo, hablando con Alfonso Rueda, se contemplaba ampliar el Montecelo y ceder así en las peticiones del Concello de Pontevedra porque no se daba avanzado en este proyecto.
Bueno, precisamente tenemos las dos propuestas y es de lo que se va a hablar el próximo viernes con el alcalde de Pontevedra y la reunión que vamos a tener con el consejero de Sanidad, bien para seguir manteniendo lo de Montecarrasco, si hay colaboración del ayuntamiento, que hasta ahora no la hubo, y hacer un gran hospital, o bien también plantear la ampliación de Montecelo antes de iniciar esta segunda ronda de contactos que va a tener el consejero pues con todos los colectivos, ¿no? Fundamentalmente pues con los médicos y con todo el colectivo sanitario. Yo creo que eso es importante, pero también queremos ver la apuesta del ayuntamiento y la hora de, en lo que puede colaborar el ayuntamiento.
Uh-huh. Lo que le interesa mucho a los pontevedreses es saber qué servicios van a tener, porque además de todas las especialidades que ya tenemos en Montecelo, todos los pacientes del área sanitaria de Pontevedra pueden contar, por ejemplo, con radioterapia, medicina nuclear, urgencias cardíacas y la prueba diagnóstica del PET-TAC. ¿Se puede confirmar eso si se amplía el Montecelo?
Bueno, primero vamos a consensuar, como digo, con el ayuntamiento y con todos los colectivos sociales y también fundamentalmente con el sector sanitario, y después serán ellos mismos los que tienen que una vez consensuado, digamos, las acciones que se van a cometer, también serán los propios sanitarios los que tendrán que decir pues qué servicios se van a incorporar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso sería en una segunda fase, y aún estamos en la primera, que es saber lo que vamos a hacer con el edificio de la construcción del nuevo hospital.
Eso lo veremos el viernes, a ver si tenemos ya una respuesta. Y lo que es un hecho ya es ese programa de detección precoz del cáncer colorrectal. ¿Han llegado ya las primeras cartas a los pacientes?
Se enviarán ahora a principios de mayo y evidentemente, bueno, tal como habíamos propuesto, ya está todo listo para que salgan ya a principios de mayo, ¿no? Creo que este es un tema interesante que va dirigido a un sector que pueden ser, evidentemente, que pueden contar con este problema y que se puede realizar esta prueba pues cada dos años, ¿no?
Y una vez que recibimos la carta del Sergas, ¿qué pruebas tenemos que hacer para poder detectar con antelación un posible cáncer de colon?
Bueno, es una prueba en principio sencilla, por lo que nos plantean, y es una primera fase de, digamos, donde se puede detectar el resultado. Si diese positivo, pues entonces sí que habría ya que ir al, nos pondríamos en contacto con el paciente para realizar una colonoscopia y ver también un poco las consecuencias de que tendría, ¿no? Si es en caso negativo, pues también se le comunicará, evidentemente, como lo puede ser de otra manera, al paciente, y poder volver a realizar esta prueba, que se puede realizar en casa, se le facilita todo el material y cómo hay que hacerlo, y la podría repetir pues cada dos años.
Es la buena
noticia. Una prueba muy muy interesante y muy importante para que muchos pacientes puedan detectar un problema que a la larga puede ser más complicado, ¿no?
Bueno, era la buena noticia que nos daba el Sergas hace unas semanas, esa detección precoz del cáncer de colon, que se puede realizar ya las pruebas aquí en Pontevedra. Eso en cuanto a sanidad, pero tenemos más asuntos. En este caso nos vamos a Sanxenxo, porque la Xunta trabaja ya al mismo tiempo en mejorar la seguridad vial en este concello, y ayer mismo usted podía visitar esas obras en Alanzada con la conselleira de Infraestructuras. ¿Dónde se está trabajando ahora mismo?
Pues ahora mismo se está trabajando en la primera fase, digamos, empezando por la lanzada, que es la lanzada Soutullo. Ayer estuvimos viendo las fases precisamente allí con la consellera, con la corporación, en definitiva con los vecinos, los de plataforma, y la verdad es que es una inversión de 3,3 millones de euros en 2,8 kilómetros, donde se van a crear también nuevas plazas de aparcamiento, 200 concretamente, una glorieta, rehabilitando el firme, y es una senda tanto para peatones como para ciclistas, ¿no? Este tiene un plazo de ejecución de 15 meses y en verano se parará precisamente también para no molestar a los visitantes. Es la primera fase de esta senda. La segunda ya tiene proyecto y se va a licitar pues antes del verano. Pensamos que en el mes de junio volveremos a licitar la segunda fase y después de la última fase empezaremos la redacción del proyecto y también se pretende licitar antes de que finalice este año. Estamos hablando de una apuesta importante entre La Lanzada y Puerto Novo de 9 kilómetros y con 6 millones y medio de euros de presupuesto, ¿no? Esto entra dentro del plan de sendas de la comarca del Salnés, donde se van a construir 5 nuevas sendas con casi 17 kilómetros de actuaciones. Hace unas semanas presentamos en Vilanova de Arús, a las de Vilanova, y que van a tener todas una inversión de 9 millones de euros, que por lo tanto es una obra muy importante, que va a mejorar la seguridad viaria de los ciclistas y de los peatones.
Pues no dejamos San Xenxo, porque la Xunta también está pendiente de que el concello decida cómo evitar que las casas de Agranxa dejen de vertir sus aguas residuales al mar. El saneamiento de la ría es un reto que afecta a la Consellería de Medio Ambiente, pero también a los ayuntamientos. ¿Qué necesidades tendría San Xenxo en particular?
Bueno, San Xenxo, nosotros hablamos ya con el ayuntamiento. Yo tuve ya más de una reunión con el alcalde y realmente San Xenxo no tiene ese problema, porque en esa zona lo que plantean y lo que hablamos es que ellos pueden colocar un bombeo y bombear para la depuradora de San Xenxo, que como sabemos el ayuntamiento de San Xenxo pues cuenta con depuradora propia y también pues cuenta con la depuradora de Meaño, es decir, toda la parte de la zona de Villalonga pues va a esta depuradora de Meaño y después tiene la otra en Paixariñas, ¿no? Por lo tanto San Xenxo no tendrá ese problema. El problema lo tiene fundamentalmente Pollo, que seguimos a la espera de que ya de una vez por todas pues nos ceda el terreno para poder instalar esa nueva depuradora, que contaría con más de 5 millones de euros, que está ya 5,7 concretamente, que está presupuestado y que seguimos esperando a que por parte del ayuntamiento nos ceda los terrenos para seguir invirtiendo en la ría de Pontevedra, donde para este año tenemos más de 11 millones de euros que se van a invertir en todos los ayuntamientos.
Uh-huh. ¿Y en Pontevedra? Porque la Xunta va a ampliar la depuradora de Lourizán, pero en lo que se refiere a la canalización, ¿el concello tiene cuentas pendientes?
Bueno, ahí ya invertimos en Pontevedra, desde que llegamos a la Xunta de Galicia, 10 millones de euros, y ahora está pendiente un proyecto que, para no perder el dinero, hubo que eliminar esa obra, porque hasta última hora no la realizaron, que es el centro de Río Gafos, y por lo que sabemos pues la Diputación les concedió una ayuda al Ayuntamiento para sanearlo. Evidentemente supongo que tendrán más necesidades y desde luego eso es lo que vamos a tratar en una próxima reunión, donde vamos a estar con las cofradías y con los tres ayuntamientos y también con la plataforma en defensa de la ría, que además es representante de los bateiros, para analizar las actuaciones que hay que seguir haciendo en los ayuntamientos para tratar de mejorar lo que es la calidad de las aguas de la ría de Pontevedra.
Y si nos centramos ahora en el sector marítimo, la implicación de Xunta y concellos es lo que piden los mariscadores y los bateiros. ¿Cuándo se sentarán todos juntos a buscar soluciones?
Pues mantuvimos una reunión esta semana, como digo, con los tres representantes de las cofradías de los tres patrones mayores, la de Lourizán, Pontevedra y Raxó, y también el representante de la plataforma, como digo, también el representante de los bateiros de la ría de Pontevedra. Y en esa reunión, pues bueno, ya fuimos avanzando bastante, estuvimos viendo las actuaciones que se van a cometer, las que se cometieron, y estamos elaborando el plan de saneamiento de la ría. Y lo que decidimos entre todos es que mantener una reunión ya con ellos cuatro, más con los alcaldes de los tres ayuntamientos, como Marín, Pontevedra y Pollo, y también la consellera del MAI, la consellera de Medio Ambiente. Esta reunión se va a realizar en Pontevedra y esperemos ya, a ver si la semana que viene ya podemos tenerla.
Pues pendientes de esa reunión, ahora miramos al turismo también, porque el sector hotelero pide que se apruebe una ley que regule los alojamientos turísticos para evitar la competencia desleal. Ahora que viene el verano, ¿será posible tenerla aprobada antes de la temporada estival?
Bueno, antes de la temporada estival va a ser, seguramente no va a ser fácil, pero bueno, esto viene de una ley que se aprobó en el 2013 a nivel nacional y donde fueron reguladas por las comunidades autónomas. a partir del 15, y lo que se trata es, bueno, de que en las viviendas de uso turístico, que son de una duración corta, fundamentalmente aquí en nuestra zona, pues son meses de fundamentalmente julio y agosto, en el festival y en la zona de fundamentalmente de playas, pues tendrán que presentar una declaración responsable y escribirse en el registro de empresas turísticas de Galicia, ¿no? Entendemos que lo que vamos a hacer ahora es asesorar, no vamos a sancionar en esta primera fase, simplemente asesorar, informar a la gente de que tienen que escribirse en este registro y tienen que tener, evidentemente, unos servicios mínimos en las propias casas o pisos que se pongan en apartamentos, se pongan en alquiler, y deberán contar con calefacción en todas las dependencias, tendrán que tener un teléfono 24 horas de atención al usuario, un servicio de asistencia y mantenimiento de la vivienda, en definitiva una serie de requisitos que es normal para estar allí, pero que no vamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido. Es decir, que el proyecto de decreto ya fue sometido a información pública y que tiene que pasar ahora por el Consejo Consultivo y después aprobarlo el Consejo de la Xunta, y que entrará en vigor en un plazo aproximadamente de 6 meses, pero como digo, ahora estamos en esa primera fase de informar, que creo que es muy importante, y asesorar a toda la gente que tenga interés en poner en alquiler, que aquí son muchísimas personas las que tienen, sobre todo en la costa, pues pisos o apartamentos de alquiler, que no van a tener ningún tipo de problema, simplemente por regularizar esta situación.
Y lo que sí tenemos que preguntarle, porque sí que es un problema en materia laboral, el 3 de mayo está convocada esa huelga de los trabajadores de limpieza de la empresa Linorsa, en el Sergas. No cobran. La empresa está en preconcurso de que acreedores y sus empleados harán huelga en los centros de atención primaria de Pontevedra y de Salnés. ¿Hay posibilidad de evitar esta huelga?
Bueno, nosotros ahí, como sabes, solo podemos hacer de mediadores en este conflicto, que es un conflicto más entre trabajadores y empresa, y lo que esperamos es que haya un entendimiento ya definitivo entre todos, ¿no? Lo que vamos a velar, evidentemente, es porque se cumplan los servicios mínimos y que se garantice la seguridad y la salud en todos los centros de salud. Evidentemente es lo que vamos a garantizar y lo que tenemos que mirar. A partir de ahí, pues estar de mediadores en el conflicto, si lo crean conveniente, como estuvimos en tantos y tantos conflictos que hubo en empresas entre empresarios y trabajadores a lo largo de estos 7 años que vamos a la Xunta de Galicia, y decir que algunos de ellos, pues con mucho éxito, ¿no? Ahí pueden contar una vez más con la ayuda de la Xunta de Galicia.
Pues cerramos nuestro repaso a la actualidad por la provincia con el delegado territorial en Pontevedra, José Manuel Corestouriz. Gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés. Con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra, se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
Y vamos a hablar de facturas de luz en un minuto que nos queda. Ya saludamos en este caso al miembro del Foro Económico de Galicia, José Ernesto Pina. Muy buenos días. Lo tenemos en un minutito, pero bueno, vamos a hablar mientras tanto de que la Xunta trata de parar un poco los excesos en las facturas de la luz que se están produciendo desde que salió el contador digital.
Sí, porque para hacernos una idea, el consumidor pagaba al mes 0,65 euros en concepto de alquiler del contador analógico, el de toda la vida, que había que coger lápiz y papel para ver el consumo. Y eso era un precio que estaba regulado, ahora cambia con el contador digital.
Bueno, no podemos contactar con el Foro Económico de Galicia.
Se nos acaba el tiempo
ya, pero solo decirles que este plan de renovación de contadores eléctricos hará que todos los consumidores ya tengan un aparato digital a partir del 2018 y el cambio es gratuito, por si tenían alguna duda.
Por si nos viene un falso empleado de una red eléctrica y nos quiere cobrar por un contador, tiene que ser gratis.
Sí. Y si lo han cobrado ya, que sepan que la Xunta ya está prohibiendo esta práctica y tienen derecho a pedir que se reembolse el dinero si los han timado, si le ha pasado esto antes del 1 de abril, es retroactivo, que lo sepan. Cerramos ya con esta buena noticia para todos los que consumimos luz, por suerte o por desgracia, en COPE Pontevedra. Tenemos ahora noticias nacionales y después,
a las 2:20, más actualidad de Pontevedra y Osalnes.
Gracias por estar con nosotros. Disfruta del miércoles.
can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing things.
Una y media, 12:30 en Canarias.